Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía. José Manuel Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Radio Estadio Andalucía, un programa que emitimos a esta hora para todas las emisoras de Onda Cero en nuestra comunidad hasta las 3 en punto y en el que les contamos la agenda competitiva de nuestros equipos y escuchamos a los protagonistas del deporte andaluz, como siempre con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Hoy comenzaremos con el balonmano playa. Vamos a felicitar a la seleccionadora juvenil femenina Inma Navarrete, andaluza, y que ha guiado a España al título de los campeonatos del mundo y de Europa celebrados en las últimas semanas. Nos vamos a ir también a Valderrama porque tenemos allí cita de tronío. A esta hora, competición en directo, se disputa el Leaf Golf Andalucía. Vamos a hablar también de piragüismo sprint porque las andaluzas han logrado 3 medallas en los campeonatos de Europa sub-23 en Rumanía. Hoy vamos a hablar con dos de las medallistas, con Ana Cantero y con Elena Gómez Millán, que han hecho doblete de plata en el C2. Y más cosas, hasta las 3 con Nacho García en la realización técnica. Radio Estadio Andalucía en Onda Cero.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¡Que viene el avión! ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía. José Manuel Jiménez.
Arrancamos Radio Estadio Andalucía en todas las emisoras de Onda Cero en nuestra comunidad y como decíamos, vamos a comenzar hoy hablando de balonmano playa porque la verdad es que hay futuro ya presente porque se están ganando cosas y sobre todo mucho protagonismo andaluz en la selección española. Por un lado, en la selección española juvenil, en las guerreras juveniles de la arena, que bueno, pues han llegado a lo más alto en las últimas semanas, ganando en Túnez el Campeonato del Mundo, haciendo lo propio también en el Campeonato de Europa en Turquía. Y la seleccionadora es andaluza, nació en Jaén, criada en Málaga, con mucha experiencia. Hemos hablado ya en más de una ocasión con ella y otra vez tenemos que felicitarla además por partida doble. Inma Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Pues la verdad que ahora mismo pocas cosas te puedo decir porque aún no creo que no somos conscientes de cómo hemos conseguido, pero bueno, estoy muy contenta la verdad porque en 2 semanas... Y esto es imposible o por lo menos muy difícil.
Hombre, es muy difícil conseguir enlazar Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa. Cuéntanos, como me dices, todavía lo estáis asimilando, ¿no?
Sí, sabemos de la planificación de este verano, que tenemos 2 ciudades, el Mundial y Europeo, que es una ciudad que todos los años... En estas generaciones, pues bueno, es su europeo y su campeonato, ¿no?, de selecciones, pero el Mundial no es todos los años, bueno. Entonces sabíamos que eran a ciudades muy, muy cerquitas y bueno, el primero, una vez que lo ganamos, no nos dio tiempo a saborearlo bien porque ya estábamos otra vez en faena, otra vez entrenando, otra vez preparando. Pero bueno, yo creo que al final con el tiempo y bueno, y también con la gente cuidando y la gente constantemente, bueno, pues viéndonos y demás, pues creo que poco a poco sí que estamos siendo conscientes y bueno, lo iremos celebrando durante estas días.
Bueno, en el Mundial hacéis una gran fase de grupos, ganáis primero a Senegal, Hungría, Túnez, llega a los cuartos de final, hay un partido apretado, ¿no? Ahí siempre está la clave, ¿no? En los cuartos de final, donde no voy a decir que empiezan a temblar las piernas, pero ya una pues va con mucha responsabilidad y es cierto que se sufrió ahí, pero conseguisteis el triunfo ante Francia y ya después, no voy a hablar de paseos, pero 2-0 frente a Países Bajos y frente a Alemania en la final. Bueno, fue perfecto, pero sobre todo clave ese partido de cuartos, ¿no?
Sí, totalmente. Al final puedes hacer una fase de grupo espectacular y pasa como primera o pasa incluso arrastrando puntos, pero el partido clave, sin duda, es el cuarto final, donde marca la diferencia de poder luchar por las medallas o realmente, pues nada, empezar por el quinto al octavo, que bueno, que tú, a priori tú dices, hablando de un mundial, de un quinto al octavo no está mal. Pero obviamente no es lo mismo que pasa al cuarto de final. Así que fue el partido clave. La niña además estaba muy concienciada. Había nervios y presión porque el año anterior en el europeo justo ese partido no conseguimos pasarlo. Nos quedamos a las puertas y perdimos con Hungría. Entonces, bueno, al haber tanto europeo también en el mundial, tenemos muy claro que iba a ser de mucha exigencia y de mucho nivel. Y bueno, salió bien. Es verdad que el partido fue exigente. Llegamos a los shootouts, lo sacamos bien, que lo teníamos muy estudiado. Y a partir de ahí yo creo que la niña ya eran conscientes de lo que habían conseguido, jugaron súper relajadas, se les decía cosas y planificamos los partidos, pero ya jugaban solas. Ya estaban en un momento de, ya hemos llegado aquí, ya queremos más, vamos a divertirnos, vamos a hacer el balonmano pues ya que sabemos. La final, la verdad que fue no fácil, porque obviamente no es fácil, pero mucho más asequible que los anteriores, por el simple hecho de la actitud de las niñas y de que estaban conscientes de decir, mira, no se juega una semifinal, así que vamos a ver qué pasa. Y ya está, o sea que no fue más. Es verdad que los cuartos fue muy complicado, que sí que lo tuvimos que pelear, machacar, trabajar en condiciones, y bueno, a partir de ahí pues ya está, lo que viniese.
Ahí os colgáis ya el oro y prácticamente sin tiempo para descansar, el traslado a Turquía y ahí las chicas están con una confianza tremenda, van consiguiendo victorias por 2-0, solo os dejáis un set frente a Croacia y bueno, pues en semifinales de nuevo ganáis a Alemania y la final ante Noruega, ¿no? Ahí la verdad es que ya ibais como un ciclón.
Sí, más o menos igual, sabemos que al final todos los equipos que habían estado en el Mundial Europeo no lo íbamos a volver a encontrar, que no lo encontramos el año anterior y no nos salió del todo bien, pero este año sí que es verdad que bueno, que le estábamos ganando un poco la partida, entonces los equipos iban a venir con mucha más esencia, a buscar las cosquillas, a ponerlo más difícil, porque bueno, pensándolo bien, ellas no tenían nada que perder, ¿no? Es lo típico, vamos a jugar con el que viene de campeón, pues a ver qué hacemos, y así fue, jugamos los cuartos finales contra Croacia, que lo tuvimos en grupo en el Mundial, y plantaron un partido muy bueno defensivamente sobre todo, la portera nos paró muchísimo, creo que fue nuestro partido en ataque menos efectivo, pero bueno, la defensa de la portería estuvo de 10, conseguimos sacar balones para llegar a los shootouts, igual sacamos el partido en el shootout, que lo teníamos muy estudiado, sabíamos que quién iba a tirarlo y quién iba a salir atrás para pararlo, y luego semifinal y final, lo mismo. El mismo escenario con equipos que ya los conocíamos y a las chicas les dijimos, mira, ya estamos otra vez aquí, ya depende de vosotras, no estamos aquí los típicos, las finales están para ganarlas, no, están para pelearlas y para competir, y luego ya veremos qué pasará. Entonces las niñas salieron súper relajadas, muy tranquilas, se estaban divirtiendo un montón y además sí me lo decía la gente de fuera que se veía un balonmano súper chulo, que las niñas se veían pasárselo bien y bueno, yo creo que fue la clave de jugar relajada y de jugar arriba en el marcador.
Bueno, pues y ha sido el verano perfecto y evidentemente se va a hablar mucho de estas jugadoras, por cierto, mucho protagonismo andaluz, ¿no? Eso está claro.
Sí, mucho. Tenemos la suerte aquí en Andalucía, tenemos muchos clubes que están trabajando bien, las selecciones territoriales también, tenemos un montón de fin de semana sí y día no, tenemos torneos, entonces claro, eso al final nos facilita mucho de cara a la selección nacional. En las demás mundiales también están trabajando cada vez más, pues al final en el europeo de 12 la mitad son andaluzas, pero la otra mitad ya no son andaluzas, cuando antes a lo mejor era prácticamente el 80-90% del equipo. Y eso al final hace que pues, la selección nacional nos beneficiemos y cada vez iremos a más nivel.
Bueno, lo venimos diciendo prácticamente todos los años, pero que es así, ¿no? Va creciendo este deporte y sobre todo la espectacularidad que tiene, ¿no? Hay gente que no conoce el deporte o que está acostumbrado a ver el balonmano en sala y cuando ve el balonmano playa, es que es un deporte completamente distinto.
Sí, es muy, muy distinto. La gente cuando primero nos pregunta qué jugamos y cómo se juega, se sorprende y lo único que le decimos es te invitamos que venga, mañana jugamos en tal sitio o mira, tenemos un torneo, estamos jugando un campeonato aquí, pasaros tal, por el paseo marítimo, por este torneo, simplemente porque si no lo ve, al principio evidentemente choca un poco. Una vez que lo ve, la mayoría me atrevería a decir que es que si no se enamora de este deporte, por lo menos si no la practica para verlo, o sea, es imposible porque lo espectáculo que es, lo dinámico que es, lo rápido, el ambiente, o sea, al final es un deporte atractivo y que cada vez está creciendo, bueno, de aquí a los últimos 5 o 6 años, un mérito increíble.
Bueno, Inma, para terminar, tú ya ganaste un mundial como jugadora, estás enlazando campeonatos del mundo y de Europa, ya llevas 2 de cada 1 como entrenadora con la selección, los éxitos con el Ciudad de Málaga. Bueno, ¿cuál es el próximo reto que te marcas?
Pues yo voy a ser fiel a mí, mi reto, pues el próximo torneo, si es aquí en la línea o si es aquí en Cádiz con los niños del club. Y cuando sean dentro de 2 semanas, si tengo el Campeonato de España, pues el Campeonato de España. A mí me apasiona mucho este deporte y mi reto es pues el día a día, que al final son lo que me hacen estar ahí. Entonces, que dentro de 3 meses tenemos otra competición europea, pues será europea. Pero ahora mismo es lo cerquita, el club, los niños, la base. Y bueno, en cada momento, según con qué equipo esté, pues ese será el reto. Y luego ya, bueno, pues en un futuro veremos a qué retos nuevos hay o experiencia nueva, pero yo creo que esa es la clave.
Bueno, la base es la clave de todo y de momento están dando sus frutos, ¿eh? Y no paramos de contar cada verano éxitos de los nuestros y de las nuestras en la arena. Inma, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Bueno, seguimos las 2:42. Vamos a hablar de golf porque a esta hora tenemos ya en marcha el Leaf Golf Andalucía en Valderrama. Allí nos vamos. Alberto Espinosa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jiménez? Buenas tardes. Pues en pleno en Real Club de Valderrama, donde ya ha arrancado el Leaf en la Liga Árabe de Golf, que llega por tercer año consecutivo al emblemático campo ubicado en el campo de Gibraltar. $4 millones para el ganador, Sergio García, y su equipo Fireballs, que defienden el título logrado el año pasado. Miles de espectadores que ya están a lo largo y ancho de las calles del recorrido ubicado en la urbanización de Soto Grande y varios de los mejores golfistas del mundo en este nuevo y atractivo formato que ya está más que consolidado, entre ellos Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y por supuesto, además del citado Sergio García, John Rahm, el de Barrica, que quiere sacarse la espina ya que nunca ha ganado en este campo ubicado en nuestra comunidad autónoma. Hasta el domingo, el Leaf Andalucía es ya una realidad.
Bueno, vamos a cambiar de deporte, ahora vamos a hablar de piragüismo sprint, piragüismo en aguas tranquilas, porque tenemos éxitos recientes también de nuestras palistas andaluzas en el Campeonato de Europa Sub-23, que se celebró hace unos días en Rumanía, en la localidad de Pitesti, con esa plata de Daniela García en el K4, en la distancia de 500 metros, la palista onubense del Club Deportivo Piragüismo Tartesos Huelva, pero es que además tuvimos doblete en el C2, en la distancia de 200 y en los 500 metros con Ana Cantero del Círculo Mercantil de Sevilla y con Elena Gómez Millán del Náutico de Sevilla, así que tenemos que celebrarlo y nos gustaría hablar con ellas. Ana Cantero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Elena Gómez Millán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena a las dos. Y bueno, lo primero, Ana, ¿cómo de satisfechas habéis salido de las aguas de allí, de Pitesti?
Pues muy contenta y muy satisfecha, la verdad, por el trabajo realizado.
Elena.
Pues súper orgullosa del trabajo que hemos hecho en tan poquito tiempo y con ganas de más.
Porque además teníais nueva canoa, ¿no? Cuéntanos, Ana.
Sí, hombre, era un barco que no habíamos montado nunca y no habíamos competido nunca, entonces no lo habíamos hecho nunca, no sabíamos cómo iba a salir, pero la verdad es bastante bien.
¿Y cómo es tan difícil la adaptación a un barco nuevo, Elena?
La verdad que sí, y más porque Ana y yo somos bastante distintas a la hora de remar, pero nos hemos acoplado súper bien al final y pues ya está, y pues ha salido súper bien.
Explícanos un poco eso, Ana. ¿Sois distintas a la hora de remar? Eso para alguien que a lo mejor no esté acostumbrado a ver este deporte y sobre todo a subirse, ¿no?, a una embarcación a remar. ¿Cómo os coordináis?
Pues intentamos igualar la forma de remar lo máximo posible, porque tanto técnicamente como de rapidez, por ejemplo, Elena es muy rápida y yo no soy tan rápida, entonces hay que buscar un punto medio en el que estemos las dos cómodas y pueda ir el barco lo más rápido posible.
Y bueno, hablando de lo que fue la competición, sobre todo hablando de la tarde del domingo, ¿no?, donde fueron las finales, hombre, lo primero es decir que os cuesta recuperar, porque claro, estáis jugando dos medallas en prácticamente tres horas, ¿no, Elena?
Sí, al final en el entrenamiento que hemos hecho aquí en Sevilla hemos hecho cosas más duras y veníamos ya preparadas.
Claro, porque cuesta recuperar, ¿no, Ana? Estamos diciendo que bueno, pues os jugáis primero la medalla en la distancia de 500 metros, tres horas más tarde la final de los 200.
Sí, hombre, a ver, durante el entreno sueles entrenar bastante la recuperación, a lo mejor te haces series muy duras con poco descanso para situaciones como esta. Y luego ya está también el tomarte algo de sales minerales, cosas así, descansar, comer algo. Y esperar para la siguiente.
Os dan las pautas, lógicamente, para poder recuperar, para llegar bien a la segunda prueba. Pero bueno, si os parece, vamos a repasar cómo fueron las finales, Elena, en esa cita de los 500 metros, donde empieza la prueba con las francesas destacadas, ¿no? Las húngaras parece que se van, pero poco a poco vais remontando.
Sí, esa era nuestra estrategia. Nuestra mejor parte del 500 era la última y nosotras pues confiábamos en esa segunda parte.
¿Y lo completasteis, Ana?
Sí, salimos, es verdad que se ve cómo nos salimos adelante, nos salimos de la primera, pero como ha dicho mi compañera, nuestra mejor parte era el 500, entonces había que salir con mucha cabeza fría de ir a lo nuestro, de hacer nuestra regata y saber que esa última parte era muy, muy fuerte.
Y en el tramo final ahí adelantáis a las húngaras y os lleváis la plata. Y después los 200 metros, bueno, pues es una prueba totalmente diferente, más explosiva, ¿no? Donde vemos ahí, Elena, un inicio, ¿no?, con cuatro canoas muy igualadas y después, bueno, muy disputado hasta el final ahí con las húngaras, ¿no? Prácticamente una décima, ¿no?
Sí, el 200, la verdad es que fue mi regata favorita y fue pues súper chula, porque también hubo una anécdota que antes de remar el 200, a mí en el 500 como que la parte final se me giró el mango de la pala y no había tiempo para arreglarlo y me lo tuvieron que precintar y fue la verdad que fue un extra de nervios.
¿Y cómo son esos momentos, Elena? Porque dices tú, ¿qué hago yo aquí ahora?
Pues se lo conté al entrenador y me arregló el mango como podía y yo, bueno, es un 200 y ya está.
Y Ana, eso ya va a quedar para toda la vida, ¿no? La anécdota, pero sobre todo la igualdad, ¿no? ¿Cómo aguantasteis ahí al final y conseguisteis la plata?
Sí, hombre, las anécdotas siempre quedan, pero la regata muy bien, muy contentas. Y eso siempre también va a quedar.
Bueno, y ahora tenéis otro objetivo, ¿no? Ahora toca Elena el Mundial Sub-23. ¿Cómo llegáis?
Con muchísimas ganas. Es verdad que ahora nos montamos juntas y con dos chicas, vamos en C4, una embarcación de cuatro personas, y nos montamos con dos gallegas y Ana y yo, que somos las sevillanas.
¿Y qué os gusta más, Ana? ¿El C4, el C2, pruebas individuales?
Pues a ver, son pruebas muy distintas cada una. Yo todavía no he hecho de forma internacional un barco de cuatro, un C4, pero tengo muchísimas ganas de competir, la verdad. Y creo que puede ser un barco muy, muy, muy potente y podemos estar ahí bien.
Elena, estáis consiguiendo éxitos, sois jóvenes, triunfando en categoría sub-23. Yo os hablo de Juegos Olímpicos y tú, Elena, ¿qué me dices?
Es un objetivo a largo plazo, no nos obsesiona, pero siempre está ese objetivo y ese sueño y vamos cumpliendo los objetivos a corto plazo y ya a largo plazo, pues obviamente está el punto de mira en los Juegos Olímpicos.
Ana, ¿tú cómo lo ves?
Pues más o menos como mi compañera, al final es un objetivo a largo plazo y cada año vas cumpliendo pequeños objetivos paso a paso, pero siempre, ¿verdad?, con la mirada puesta en las Olimpiadas.
¿Largo plazo es Los Ángeles o es Brisbane?
No sé.
Lo que sea, ¿no?
Sí, nos vale cualquiera de los dos.
Firmamos cualquiera de los dos. Bueno, Ana, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, este ratito, y felicidades, lógicamente, por esa doble medalla y, sobre todo, mucha suerte también para el C4 en Portugal.
Muchas gracias, José Manuel.
Muchísimas gracias.
Bueno, las 2:52, seguimos adelante, vamos con más cosas. Vamos a hablar ahora de fútbol sala. El Betis ha anunciado este mediodía ya de forma oficial que renuncia a la plaza en Primera División. De hecho, ya no va a asistir la sección de fútbol sala del Betis meses después de conseguir el ascenso a Primera División. Y muy atentos en Málaga, Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ya al finalizar la temporada, ¿qué tal, Jiménez? Muy buenas tardes. El Betis mostraba su intención de no participar la próxima temporada en la Primera División de Fútbol Sala, dejando así una plaza libre que quiere ocupar el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Lo ha intentado deportivamente hablando, llegando hasta la final del playoff de ascenso a la máxima categoría, y ahora, y después de hacer oficial hoy la renuncia al Real Betis, ve opciones de poder estar el año que viene en Primera División. José Carlos Rodríguez es el presidente del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala.
Tiramos de las bases de competición, que es lo que nos manda la federación todos los años a principio de temporada, y en las bases de competición pues viene bastante claro, ¿no? La clasificación total de final de la temporada, y dice bien claro que el tercer clasificado es el semifinalista del playoff, así que por esa regla de tres está hecho.
Solo queda, Jiménez, que lo ratifica así la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Isabel. Vamos a hablar de fútbol. Santiago Durá, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando de nuestros equipos de Primera División.
Empezamos por el Sevilla. El segundo fichaje del club hispalense, Gabriel Suazo, el primero desde la llegada de Antonio Cordón, llegará mañana a Sevilla para pasar reconocimiento médico. Ayer fue presentado Alfon de manera oficial, que mañana espera su debut en un partido no oficial. Los sevillistas se medirán con el Birmingham en un amistoso. En cuanto al Betis, ya está en Almancil, primer stage de pretemporada donde estarán hasta el 19 de julio. En este tiempo jugarán un triangular con el Leiria y el Farense. Mientras, a la espera de que se haga oficial la llegada de Junior Firpo para reforzar el lateral izquierdo.
Eso en cuanto al Betis, el Sevilla. Vamos a hablar también de cómo están nuestros equipos de segunda división cuando ya están arrancando las pretemporadas.
Así es, el Málaga arranca la pretemporada con la llegada de Carlos Dotor y a la espera de un delantero. Más allá de lo deportivo, surgen las dudas para que la Rosaleda sea sede del Mundial. La reducción del aforo del Ciudad de Málaga y el alto coste de la reforma hacen tambalear la candidatura. En el Granada se confirma la llegada de Sulimán Fallé, procedente del Betis Deportivo. El extremo senegalés llega por 600.000 euros y con un contrato hasta 2029. El equipo de Pacheta ya ha arrancado la pretemporada con los respectivos reconocimientos médicos. Overbooking en Cádiz. Entre fichajes, vueltas de cesiones y canteranos, ahora mismo son 39 los jugadores cadistas. En la rampa de salida destaca la de Melendo, que ha rescindido su contrato para poner rumbo a China, aunque se esperan muchas más salidas. El sábado, primer amistoso contra Barbate en Benalup. El Córdoba cierra el fichaje de George Andrews y se convierte en el equipo que más ficha en segunda división. Se anuncia también la cesión de Ramón Vila al Eldense. En cuanto a la campaña de abonados, ya rondan los 300.000 fieles. Cerca de llegar Diego Bri, en calidad de cedido procedente del Atlético de Madrid, y se espera también la salida de Sunsa Bell. En Almería, cuarto fichaje. Se confirma la llegada de Marcos Luna procedente del Zaragoza hasta 2030. También hasta esa fecha llega Chirino, procedente del Castellón. Otra de las llegadas al Power Horse es la de Alex Muñoz, que llega libre hasta 2028. Y Bruno Langa se marcha cedido al Pafos griego y Arnau Solá se marcha traspasado a la Arouca.
Y tenemos que hablar también, siguiendo con el fútbol, de la Eurocopa femenina, porque ahí tenemos protagonismo andaluz. España juega hoy ante Italia a partir de las 9 de la noche, el tercer y último partido de la fase de grupos, ya con el billete para cuartos en el bolsillo, lo que no sabemos todavía si va a ser primera o segunda, así que ya veremos cuál es el rival en cuartos, puede ser Noruega o puede ser Suiza. Protagonismo de la granadina Esther González. La de Huesca ha sido titular en los dos primeros partidos y anotó un doblete en el debut y también titular en los dos primeros partidos Olga Carmona, la sevillana, y la otra sevillana del plantel de Montse Tomé, Cristina Martín Prieto, también debutó con gol ante Portugal y ha pasado esta semana por los micrófonos de Radio Estadio Noche.
Contenta, feliz, antes lo estaba diciendo, ¿no? Y estos días al final poder ver esa evolución que he tenido, que ha tenido el fútbol femenino, la verdad que me enorgullece y me siento una privilegiada.
Tu cabezazo el otro día ante Portugal ya lo hemos visto, pero ¿cómo eres tú?
Bueno, yo creo que soy como se me ve, ¿no? Al final soy una chica sencilla, humilde, me gusta ser la payasa, ya se ha visto un vídeo por ahí bailando.
La Entonces, Macarena.
Bueno, exacto. Entonces, bueno, soy una chica así, independientemente de que después al final cuando estamos en el verde, pues soy un poco ambiciosa y al ser delantera lo que quiero es marcar.
Para ti, ¿cómo fue entrar en un vestuario de la selección con Aitana, con Alesia, con las campeonas del mundo?
Pues un sueño cumplido, ¿no? Al final siempre quería estar aquí, si es verdad como tú estás diciendo, al final son 32 años, parece que llevo toda una vida, pero que ya llevo nada más que meses, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un sueño y estar rodeada del talento español que tenemos, la verdad que fue un orgullo.
¿Y es raro?
Bueno, un poco sí, ¿no? Porque ves que hay mucha juventud, que bueno, al final las veteranas pues ya iban dejando el fútbol, ya cada vez no está yendo tanto. Entonces, bueno, es un poco raro, pero como yo digo, al final estoy en mi segunda juventud y no veo que tenga 32.
Bueno, pues Cristina Martín Prieto, una de las andaluzas con la selección española en esa eurofemenina en tierras suizas. Hablamos de ciclismo porque tenemos ahí a dos andaluces en el Tour de Francia. Estamos en medio de la séptima etapa con un espectacular final en el Mur de Bretaña. Ahora mismo ahí tenemos al pelotón a uno y medio de un grupo de un minuto y medio de un grupo de cinco corredores, en donde tenemos a Iván García Cortina como representante español, tenemos ahí a Geraint Thomas, al ciclista de Lineos y compañero de Carlos Rodríguez, el granadino, que ahora mismo es 25º en la general a 4:29 del líder de Mathieu Van Der Poel. Tenemos a otro ciclista andaluz, al almeriense Cristian Rodríguez, que ahora mismo es 27º en la clasificación general, el ciclista del Arkea. Y bueno, pues estamos ahí pendientes de muchas cosas porque tenemos a los nuestros en Moto3 y en Moto2 este fin de semana y estamos pendientes de lo que pasa en el Leaf Golf. De momento, Lee Westwood, el británico, es líder, pero esto acaba de comenzar. Llegamos a las 3 de la tarde. Adiós.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.